una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en la transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche macabra.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de todas nuestras vías de comunicación. Y una más de ellas es precisamente nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Desde tiempos inmemoriales, las 3 de la mañana han sido envueltas en un manto de misterio y temor. Conocida como la hora del diablo, este intervalo de tiempo ha alimentado leyendas, mitos y creencias paranormales en diversas culturas alrededor del mundo. Se ha creído que en ese horario, el velo entre nuestro mundo y el reino sobrenatural se vuelve más delgado. Diversas culturas han asociado esa franja horaria con una mayor actividad paranormal, creyendo que es el instante justo en que los demonios y espíritus de los bajos planos se manifiestan con una fuerza excepcional. Hoy, la hora del diablo y su conexión sobrenatural, umbral paranormal.
¿Qué te parece? ¿Tú crees que hay un momento en la noche en que son más propicias las manifestaciones sobrenaturales? Te invitamos a participar para que tú, junto con nosotros, hagas el programa. Y desde luego queremos escuchar absolutamente todas tus experiencias y todas tus historias.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, soy Ana.
Hola, Ana.
Les quiero compartir otra vivencia, historia, no sé cómo decirle, que viví en una casa.
Adelante.
Que vivíamos aquí en Georgia. He escuchado cuando hablan de los sueños compartidos, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, yo viví en una casa que nos pasó muchas cosas y que tengo muchas historias, relatos sobre lo que nos pasó a todas las personas que vivimos en esa casa, porque vivimos 5 años en esa casa. Es en la casa donde las fotos que les mandé hace mucho, uh-huh, que estén aquí en el Watts, del señor que se ve en la ventana.
Sí.
Sí.
Bueno, quiero empezar con contar la historia del sueño compartido. El sueño compartido fue con mi hija. Yo soñé una noche allí. Es que como nosotros vivimos aquí en el sur de Estados Unidos, en Georgia, ya de cuando el tiempo de los esclavos, pues yo tuve un sueño. Es que en ese sueño estaba yo adentro de esa casa. En ese momento estaba viviendo en esa casa, pero estaba soñando que estaba dentro de la casa y la puerta tenía como una ventanita chiquita, sí, como para ver para afuera, y mirabas para afuera y enfrente de la casa estaba un árbol de nueces, y yo estaba mirando por esa ventanita y miré allá afuera y miré a dos señores negros que estaban ahí al lado de ese árbol de nuez. Pero lo más curioso es que, obvio, que pues la ropa que estaban usando era del tiempo de los esclavos, en los 1800, 1700 de aquí de Estados Unidos. Y yo cuando miré, yo me asusté mucho. Yo dije, ¿quién son esos que están allá afuera? Es difícil como explicarlos, pero... Y yo miré una luz bien brillante al lado del árbol. Y yo les dije, porque yo supe que pues no eran vivos en mi sueño. Y les dije, váyasen a la luz. En inglés les dije yo, uh-huh, váyanse a la luz. Y miré que uno de ellos sí se metió a la luz, pero uno no. Uno se miró con la cara enojada y se vino rápido, como en segundos llegó a la ventanita. Y es cuando yo me desperté bien asustada. Y le platiqué a mi hija pues el sueño que les estaba platicando ahorita, y que me dice, mamá, dice, yo soñé lo mismo. Yo soñé también que yo estaba viendo por la ventanita de la puerta y que afuera miré a dos morenos que eran como esclavos y que me estaban mirando por la ventanita, y que uno estaba bien enojado y que también se venía bien rápido hacia mí. Y dice que también le hizo casi idénticamente lo que a mí me pasó. Le pasó, y le dije, pero ¿qué día tuviste el sueño? Y dice, yo no me acuerdo, pero fue hace muchito. Y le dije, qué casualidad que tuvimos casi el mismo sueño, o si no estábamos compartiendo el sueño, porque muchas de las cosas que ella me platicó, de que miró a los morenos, esos como esclavos, al lado del árbol de enfrente, que es de nuez, y que estaban ahí viendo para acá por entrar la puerta, y miraba que estábamos allí, y uno se vino rápido como enojado a querer hacernos daño, y ella soñó lo mismo. Y pues nomás quería contar esta vivencia, un sueño que yo tuve y que también mi hija compartió. Uh-huh. En esta casa les diré que pasó muchas cosas. Como les dije, las fotos que tengo aquí en el WhatsApp que les mandé hace mucho, uh-huh, de que descubrí en una foto de un cumpleaños, que en la ventana estaba un señor americano mirando para adentro. Pero lo más que me da miedo, porque nos pasó muchas cosas con este señor, como platiqué como les dije en texto, que ese señor, yo digo que es ese señor, es un americano. Cuando yo estaba dormida en mi cuarto, a mí me dijo, levántate, 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 3 veces, pero en inglés, get up, get up, get up. Y pues allí nos pasó muchas historias, pero si, pues, si miran la foto, pues ahí me dan una opinión de la foto que les mandé hace mucho. Y porque se ve allí en la... Y luego para decirles también que esa foto en esa ventana es el segundo piso, porque la casa era como de tres niveles. Cuando entras, tienes que subir unas escaleras, entras, es como el segundo nivel. Y hay un nivel para abajo, como para yendo para el basement, que hay dos cuartos. Y luego subes más para arriba, que es el tercer nivel, y hay otros dos cuartos. Pero eres, no hay forma de que pueda estar alguien ahí parado viendo para adentro. Tenían que estar flotando allí porque está muy alto, es como en el segundo nivel. Y pues eso es lo que me sacó de onda, porque pues también mi esposo dijo que él cuando se ponía allá afuera en el patio estaba escuchando música y tomando solo, y dice que él miraba a un señor viejito a un lado y él decía que era su abuelito, pero luego, ¿cómo tu abuelito? Y yo dando cabos con las historias de todas las personas que vivieron con nosotros. Ahí vivimos 5 años rentando esa casa. Y pues luego les marco y les platico más de esta casa, de todos los relatos que me contaron. Ahí vivió mi hermana con nosotros un tiempo, y luego una amiga cuando se salió mi hermana, que también en el cuarto de ella, que también la asustaron, y a mi esposo, y a mí, y a mis niños. Después que nos salimos empezamos a platicar todos, sí. Y me dijeron que vivieron experiencias paranormales. Bueno, que tengan buena noche, su amiga Ana.
Gracias, Ana.
Claro que te vamos a esperar con más experiencias. Aquí en esta imagen que dice se ve claro, ¿eh? Aquí entre las persianas. Y nos encantaría que la siguiente ocasión fuera a través de la línea telefónica. Nosotros te marcamos para de esta manera poder interactuar.
Sí, platicar sobre todos los detalles y algunos puntos de vista que pudiésemos intercambiar. Pero mi querida amiga, obviamente te agradecemos bastante que nos hayas grabado tu audio y lo envíes para todos nosotros.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Lo más importante de una mujer no es su habilidad para hacer gorditas de chicharrón con frijolitos y quesito. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. La idea de las 3 de la mañana como la llamada hora del diablo ha sido incorporada en diversas obras de la cultura popular, incluyendo películas de terror, programas de televisión, novelas. Este concepto ha sido utilizado para crear una atmósfera más intensa y aterradora, sobre todo en el ámbito de la ficción, y de repente cuando nos cuentan relatos que se despiertan exactamente a esta hora, la llamada hora del diablo o de la muerte, 3 de la mañana, pero peor aún, las 3:33. Hoy vamos a platicar más sobre este tema. Queremos, por supuesto, tus comentarios.
Así es, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Estoy en mala llamada.
¿Eres Lulú?
No se escucha bien, se ve entrecortado. Oye, mala llamada.
Ok, nosotros escuchamos bien, así que no sé si gustes empezar con tu relato, pero primero dinos cuál es tu nombre.
Lulú.
Soy Lulú.
Bienvenida, mi querida Lulú. A ver, platícanos.
Bueno, mira, ahorita últimamente me están pasando cosas que ya tenía mucho tiempo que no me sucedían. De hecho, me estoy despertando todos los días a las 3 de la mañana.
Ok.
Porque algo me despierta. Un ruido, cualquier cosa. Aquí en la casa últimamente se sienten como presencia. No sé si tenga que ver que se viene lo de la Semana Santa, no sé. Pero hay mucha actividad aquí, se están moviendo las cosas. El otro día estaba yo cocinando en la tarde y atrás de mí se me dio una olla que estaba atrás de mí. Y ponle que estaba en la tarja y es de lámina, pero estaba sobre una jerga, en un trapo de cocina.
Claro.
Entonces era imposible que se arrastrara porque yo volteaba y pensé, no, pues está en la tarja que es de lámina, a lo mejor le cayó agua y se movió. Pero lo chistoso es que después la volteé a ver y se volvió a regresar al lugar que estaba y yo me quedé así como, ¿qué onda? Y le dije a mi hijo y me dice, señora, ¿qué? Digo, se movió la olla. Y dice, ay, ¿cómo que? Digo, te lo juro que se movió la olla. Pero a mí lo que me ha intrigado mucho es que el otro día yo, la verdad, tuve un ataque de ansiedad, Nachito y Gina.
Sí.
De que algo me iba a pasar, de algo muy feo, porque tenía miedo. De hecho, bajé con mis amigas, ya ves que les comento que mis vecinas son santeras.
Ajá.
Y le dije, no sé qué está pasando, pero tengo mucho miedo. Siento que algo malo va a pasar. Y tengo mucho miedo, y casi lloraba yo. Entonces ella me dijo que me limpiara con un huevo y me dio algo, no sé qué era. Uh-huh. Era como un aceite. Lo sí. moví en el huevo y me dijo, ahorita que llegues, que ya no vayas a salir, te limpias con el huevo, pero lo vas a romper en la taza del baño y lo dejas así, no lo veas ni nada así. Le echas agua luego al baño. La cosa es que me limpié como me dijo ella, y a la hora de abrir el huevo en la taza del baño, se fue como si, haz de cuenta, lo hubieran jalado. Te das cuenta como si hubiera caído una cosa así, como fuerte. Y se fue. Y yo luego le eché agua, pero el huevo ni siquiera lo pude ver. Lo único que pude ver es que se había gordo y cocido, bien cocido. Sí. Fue lo único que alcancé a verlo antes de romper, cuando lo rompí. Y sí descansé esa noche, sí pude dormir. Pero igual con mi hija. Voy con mi hija y a las 3 de la mañana en punto, yo ya estoy despierta. Porque oigo el llanto de una mujer.
¿El llanto?
El llanto, haz de cuenta que así se oye. Y yo me quedo así. Y yo el otro día pensé que era mi hija, porque ha estado enferma ahorita, ya ves que está en cama. Y le tuvieron que picar sus rodillas ayer y ya está un poco mejor, pero ha estado enferma. Entonces yo pensé que era mi hija la que estaba llorando. Sí. Me levanté, pero no me paré, ¿no?, de la cama, oyendo, ¿no?, tratando de escuchar, pero no, se oía dentro de mi cuarto, donde yo estaba con las niñas.
Cerquita.
Sí.
Acostada, haz de cuenta que se oía como si estuviera ahí cerca de mí. Y no, pues no me moví de la cama. Te juro, sí me dio miedo, porque mi reloj yo lo había visto antes. Bueno, a la hora que me desperté, tengo el teléfono a un lado y vi la hora. Eran las 3 y algo de la tarde, mañana. Y te digo que ya es todos los días, ya es de ley que me levanto a esta hora por algún ruido. Y ahora en la mañana estaba yo con mi hijo, me levanto y oigo cómo gritan a Chito y Gina.
Sí, amiga.
¡Mataron al señor Arturo!
Y yo, ¿qué? ¿Cómo crees?
Y te lo juro, pero mi hijo escuchó, pero no oyó bien. Y me dice, ¿qué gritaron? Le digo, gritaron que mataron al señor Arturo. ¿Cuál señor? Y me levanté, me fui a la ventana. Ni un alma, Nachito, no había nadie en afuera. Me quedé esperando, a lo mejor va a salir alguien de por algún lado, una patrulla, nada, no había movimiento. Eran como las 5:30 de la mañana.
Ajá.
Y se oyó, pero clarito, cómo gritaban, mataron al señor Arturo. Y dije, Dios mío, pues que yo conozco a mis vecinos, pero por nombre, pues no, la verdad, no a todos, ¿no?
Ajá.
Pues eso pasó en la mañana, ¿qué creen que haya sido?
Ay, amiga, pues esperemos que no haya sido una premonición, no se supo nada, no...
Vamos. No, yo me salí a asomar a la ventana, esperé alguna cosa, algún ruido, algún grito. Claro. Ah, no, porque después de que gritaron, mataron al señor Arturo, haz de cuenta como media hora yo estaba aquí sentada arreglando mis cosas y oí el llanto de una mujer otra vez. Y sí me dio mucho escalofrío, porque yo siento que no es algo, es que sí, ¿sabes qué me da miedo?
¿Qué?
Que no vaya a ser un déjà vu o algo así, que va a pasar.
¿Cómo una
que pueda suceder eso? Espero que no, espero en Dios que no.
Sí, sí, yo creo que solamente fue, digamos, que un momento pasajero, tal vez una especie de sueño.
No, estaba yo despierta, Nachito, y digo que lo escuchó mi hijo.
Sí.
Ah, también.
Es que él oyó el grito, se oyó clarito el grito de un hombre, pero haz de cuenta que soy yo, mataron al señor Arturo, fue el grito así. Y yo sí, se oía que era un chavo, era un hombre, pero ya no se volvió a escuchar nada. Y digo que me dijo mi hijo, ¿qué dijo? Porque él no escuchó bien, yo lo oí clarito. Y sí. Después le digo, ay, yo hice llorar a la mujer, dice, ¿cuál mujer? Se oyó el llanto, volví a oír el llanto de una mujer. Haz de cuenta como si estuviera penando, como si tuviera una pena. Pero así, así soy él.
Con dolor.
Y yo digo, ay, Dios mío. Y lo que yo les quería contar.
O sea, como si...
Me estoy tomando medicamento prácticamente para dormir, porque estoy con ataques de ansiedad otra vez. ¿Tú crees?
Sí.
Oh, qué mal.
Ok, amiga, pues tienes que tomar la calma, tranquilizarte, mi querida Lulú. Esto me dejas pensando con lo que nos narraste, porque...
Sí.
¿Crees que ese sonido de la mujer pudiese haber sido el canto de la muerte?
Ay, no, dime, es que me dices y hasta escalofrío. Mira, Nachito, siento eso, presiento. Presiento que puede ser por ahí algo, pero espero en Dios que no sea nada de eso. Porque lo oí en la casa de mi hija.
Sí.
Y ahorita lo escuché aquí en mi casa. Y te digo que yo en la semana, no me acuerdo si fue el jueves, tenía miedo, pero un miedo, de ese miedo que sientes que algo viene feo.
Ajá.
¿Sí me entiendes?
Sí.
Y yo ya tenía mucho tiempo que yo no sentía, sí, que me mueven así de momento, pero ahorita hazte cuenta que estoy acostada y siento cómo se mueve alguien atrás de mí, o siento que va a salir alguien debajo de la cama. Y ya no tenía yo eso, o sea, tan fuerte ya no. Y de hecho, bueno, rápido, antes de que les quite el tiempo, espérenme,
no
les quiero contar algo. Estoy rezándole a los ángeles, me dijeron que rezara a varias cosas, varios salmos para tranquilizarme.
Sí.
Y el otro día, en lo que estaba yo buscando los rezos, vi cómo podías abrir lo del tercer ojo, ¿no?
Ajá.
Y empecé a leer, ¿no?, las indicaciones, y decían que si tú abres su tercer ojo, pues no todo lo que veas va a ser bonito, ¿no? Porque puedes ver cosas, según tu estado de ánimo. Dice que si tú lo abres en un momento que estás enojada, furiosa, todo eso, puedes ver cosas de bajo astral, ¿no?
Ajá. ¿Eso dónde lo viste?
Tranquila, pues puedes ver cosas. Me dice que abriendo el tercer ojo,
sí,
pues tú puedes ver cualquier cosa fea. Pues, o sea, hay cosas buenas que puedes ver, pero también cosas muy malas. Y luego lo que la apago ahí, dije, no, yo no quiero ver eso. O sea, yo sí me gustaría, si yo pudiera, con el don que tengo a veces, pudiera ayudar a gente con gusto, pero la verdad, meterme cosas de malos, como que no.
Pues sí.
Me llamó la atención, no sé, quise ver, pero no, me dio miedo, ¿está bien?
Es el riesgo que se corre, mi querida amiga.
Exacto.
Sí.
Pues, Lulú, muchísimas gracias por tu historia, gracias por comunicarte con nosotros, y tranquilízate, toma las cosas con calma.
Sí,
recuerda,
sí,
que el hecho de que te preocupes...
Yo les aviso cualquier cosa.
Muy bien, ok. Que tengas bonita noche.
Igualmente, cuídense mucho y gracias por escucharme.
Hasta luego, mi querida amiga.
Hasta luego, Gina, hasta luego, Nachita, todos saludos, por favor.
Hasta luego, mi querida Lulú. Un poquito de problemas con el sonido, ¿verdad?
Saludos. Escuché el otro día que no tienen repetidor en Puebla. Yo soy de Puebla y muchos escuchamos en Sierra Norte de Puebla. Ahí no hay repetidora, pero sí nos llega a la estación de Radio Fórmula de Poza Rica, 100.1 de FM.
Excelente.
Ah, ok. Entonces en Puebla pueden, al menos en esta zona norte, captar la frecuencia del 100.1 de Poza Rica. Excelente, eso nos parece muy bien. Y también qué bueno que nos informas. Hablando del tema de hoy, aunque no hay una única explicación para la asociación de las 3 de la mañana con lo paranormal, algunas teorías sugieren que se relaciona con el hecho de que Jesucristo fue crucificado a las 3 de la tarde, y las 3 de la mañana sería considerada como una especie de parodia maligna de la hora sagrada. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55... 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si para comer un taco me he de sobar el lomo,
al diablo el trabajo, mejor no como. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Saludos para Sugey, que le encanta escuchar La Mano Peluda. Está inspirada escuchando las historias mientras trabaja en una farmacia. Qué bueno que estás aquí, Sugey. Saludos para ti.
Dice por aquí nuestra amiga profe Nacho, mi hermano vive cercano a Almeri. Dice, una vez me contó que a las 3 andaba recogiendo cosas luego de una fiesta y que escuchó un llanto horrible, golpeteo de olas y salió a la esquina y no había nada. Lo curioso es que eran las 3 de la mañana, Gina. Las 3 de la madrugada es una hora en la que es inevitable fijarte en el reloj.
Claro, es que este momento se considera un momento propicio, las 3 de la mañana, para llevar a cabo rituales, invocaciones, y esta asociación ha alimentado aún más esta percepción del horario como un periodo de mayor actividad sobrenatural. Y cuando las personas dicen, es que me estoy despertando a las 3 de la mañana exactamente, ¿qué está ocurriendo? Y en algunos casos nos han platicado relatos que despiertan de la nada y es cuando pueden percibir o ver alguna silueta, escuchar algún sonido extraño. Esto lo hace una hora tétrica.
Así es, pues es un buen programa para platicar del tema, porque yo creo que todos, por lo menos alguna vez en nuestra vida, nos hemos despertado a esa hora sin saber de qué se trata, ni por qué, ni para qué. Y hay quien se espanta demasiado porque dice, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo? Las 3 de la mañana. Y todavía se vuelve más dramático, más crítico cuando volteas a ver el reloj y no solo son las 3 de la mañana, sino son las 3:33. O sea, 3 veces 3.
Que se le asocia al 666.
3 veces 6, correcto. Entonces, un gran misterio que vamos a continuar platicando, porque seguramente tú tienes algún comentario que compartir y nosotros tenemos todas las ganas de escucharlo.
Y lo que se hace peligroso es que estamos en plena época, etapa de cuestiones virales en plataformas, ¿no?, de redes sociales, donde constantemente se realizan desafíos que incluyen este horario para hacer aún más tétrica la experiencia, buscando precisamente situaciones paranormales. Y aunque muchos de los practicantes no se dan cuenta que pueden ellos estar abriendo portales, pues lo hacen aún más atrevido, ¿no? Personas, por ejemplo, que quieren jugar a la Ouija y que le ponen algunos ingredientes como vamos a jugar a la Ouija, pero a las 3 de la mañana, ¿y qué tal que nos vamos a un panteón? Pues ellos solitos se están complicando más, ¿eh?
Sí, claro. A ver, escuchemos.
Hola, Gina. Hola, Nacho. Muy buenas noches.
Saludos.
Hola. Pues aquí ando por aquí, otra vez por acá escuchándolos. Me acordé igual de una anécdota de mi tío. Vivíamos en una casa aquí en el Estado de México.
Ajá.
Es un pueblo. Y me acuerdo mucho de que nos platicaban de que ahí había dinero, porque se parecían. Era una casa muy vieja ya. En sí, esa casa era de mi abuelita.
Sí.
Y en esa casa todo el tiempo espantaban. Desde que te llegaban, tenían un corral muy grande. Y en el corral yo llegué a ver ojos de color muy fuerte, como brillosos, en el árbol. Y bueno, cuando nos íbamos a quedar, cuando éramos pequeños, íbamos a quedar ahí y veíamos esos ojos. Pero cuentan, tengo, mi tío nos contaba que ahí una vez apareció una muchacha, que se le apareció una muchacha muy guapa y que se aparecía y se desaparecía. De repente la llegó a ver ahí en ese corral donde guardaban los animales, sentada como en unos bultos del paja. Ahí estaba sentada y se peinaba, vestida de blanco, y se peinaba como con peinetas de oro. Entonces ellos creían que probablemente ahí había dinero. La señorita pues se le estaba apareciendo para decírselos, ¿no? Bueno, no hacían caso, hasta que una ocasión, por la curiosidad, fue más. Entonces mi tío empezó a escarbar ahí en el corral. Y dice que empezó a escarbar, y como iba escarbando, iba sacando primero tierra normal, después empezó a sacar tierra un poquito más café, después como arena, o sea, iba como cambiando la tierra. Pero él, entre más escarbaba, pues obviamente se iba hundiendo un poco más. Y estaba muy grande el agujero que había hecho. Y empezó a encontrar unas escalinatas de esas que se pegan a la pared y que son como tubos y que se van bajando como si fuera una cueva. Pero de ahí le dio miedo. Entonces de ahí dijo no, porque no sé qué vayamos a encontrar, no sé qué vaya a traer ese dinero. Ya ves que es dependiendo de cómo puedas encontrar el dinero. Entonces le dio miedo y sinceramente dijo no, volvió a tapar ese hoyo. Pues ya no lo sacó, pero los vecinos se dieron cuenta y ellos sí lo sacaron. Se hicieron de dinero de la noche a la mañana, pues obviamente, pues porque sacaron el dinero. Y bueno, en esa casa se escuchaban miles de cosas, se escuchaban caballos, se llegaron a ver brujas. En sí ahí tenemos un pueblo cerca que se decía que era que había brujas. Y a mí yo llegué a ver una bruja. Y se escuchaban cadenas. La bruja la llegué a ver por la ventana. Bueno, no me acuerdo muy bien porque estaba muy pequeña, pero sí la llegué a ver por la ventana. A mi tío es de Tamazula, igual que mamá. A él lo siguieron hasta Tamazula. Se dio cuenta que lo iban siguiendo las brujas cuando vino a un velorio. Y entonces, pues ahí viví muchas experiencias paranormales, pero muy pequeña, entonces no me llego a acordar totalmente cómo fue, pero de esa experiencia del tesoro que según había, sí me acuerdo. Bueno, gracias por escuchar mi relato y aquí seguimos.
Muchas gracias, mi querida amiga. Fíjate que me dejó pensando este punto de que las brujas iban siguiendo a su tío o a su pariente. ¿Será que acaso había un bebé en casa? O sea, yo entiendo que no fue ahí donde sucedió todo, a donde fue al velorio, sino que se trasladó a otro lugar. Pero nosotros sabemos, cuando llegamos a una casa y hay un bebecito, ¿cómo identificas de inmediato que hay un bebé? Por el aroma. Hay un olor que dices, aquí hay un bebé, tienen un recién nacido. Sí, mira, mi hijo, en fin. Hay un aroma. ¿Y será que traía el aroma de su bebé y por eso las brujas lo siguieron hasta donde iba? No, solo podemos especular, no podemos asegurar nada, porque pues mira, sería cosa de que una bruja que anda buscando bebés, pues nos dijera, sí, los detectamos por medio de los aromas, ¿no? No podemos, solamente podemos especular, pero a mí me queda esa duda. Tal vez esa fue la razón por la que lo fue siguiendo, porque si la bruja hubiese querido atacar o hacerle algo al joven, pues lo hubiera hecho sin necesidad de que llegara a su casa, ¿no?
Claro, tenemos aquí a Jaque desde Veracruz, dice saludos a todos y a todas. Mi abuelito nos contaba que cuando mi bisabuelo tenía a sus trabajadores en el campo, a las 12 y a las 3 de la tarde se hincaban y rezaban una Ave María y un Padre Nuestro. Y cuando le pregunté que por qué a las 3 de la tarde, me respondió que era la hora en que falleció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y entonces, él ya tenía como un hábito que a las 3 de la tarde, todos sus trabajadores hacían esta oración.
Eso es. Mira, ahora yo les hago una pregunta a mis amigos. ¿Será que nosotros, como creyentes, debemos renunciar a esa hora de en la madrugada? Es decir, no, es que son las 3 de la mañana o 3:33 de la mañana y nos debe dar miedo y no debemos hacer nada. O nosotros como creyentes debemos decir, este mundo fue creado por un Dios, Él creó el tiempo, Él creó todo, Por tal razón, no tenemos por qué cederle poder a un ser de oscuridad. Es decir, cualquier momento es bueno para contactarnos con nuestro creador. ¿O ustedes qué piensan? Me gustaría saber su punto de vista, si es que entonces debemos dejar como un terreno ganado.
Claro, si te despiertas a las 3 de la mañana, en lugar de estar pensando quizá es que ahorita va a pasar algo malo, si tienes este temor, al contrario, tú lo deberías ocupar como una señal que si eres creyente y tienes la creencia de que una oración, una plática con Dios te puede ayudar en el momento en que todos duermen, pero tú despertaste, aprovecha ese buen motivo para hacer esa conexión directamente. Me parecería un buen tema que lo tomaras en cuenta. Irma desde Canadá nos está escuchando, siempre muy participativa, nos ha contado también relatos y dice que próximamente también nos va a contar. Dice, pero mientras tanto, saluden a mi esposo, se llama Mark, hoy es su cumpleaños. Y Mark, que los dos allá están en Canadá, pues le está enseñando, Irma, a conocer y a querer este tipo de relatos, tradiciones, leyendas. Nosotros, Mark, te mandamos un fuerte abrazo, nuestras más sinceras felicitaciones y deseos de muchas cosas buenas que empiecen para ti este año.
Así es, claro que sí. Dice J22 Galleta, el Papa dijo que Dios no creó tiempo ni planetas porque no es un mago. Entonces, ¿sería a través de la magia que se generaron todas las cosas? No es magia. Yo considero que no es magia. No sé a qué se refería el Papa, yo no escuché esa declaración, pero Dios no hizo las cosas con magia. Dios hizo las cosas con sabiduría. Ok, dice Ruth Valdés, hola, buenas noches, bienvenida Ruth, gracias por estar aquí. Y Clap, que nos escucha allá en Japón, dice, hace poco descubrí este maravilloso programa y he atravesado a través de él, yo creo que quiso decir, conocer más de las costumbres, vivencias y cultura mexicana. Saludos, Clap, qué bueno que nos acompañas y por supuesto eres bienvenida. Y Washinino, hola, buenas noches y saluda a todos por acá.
También las 3 de la mañana se ha ligado o se le ha vinculado como la hora de la muerte. ¿Por qué? Porque es un momento en el que, según estadísticas, fallecen más personas. Esta creencia puede tener raíces en estadísticas que muestran un pico de muertes durante la noche debido a razones como enfermedades crónicas. No necesariamente que a las 3 de la mañana en punto, pero durante la madrugada es cuando fallecen más personas en comparación al resto del día.
Así es. Mira, mi abuela decía que a las 3 el diablo desafiaba a la Santísima Trinidad y que uno no debe acudir a ningún llamado o voz que escuches a esa hora. Nunca le pregunté por qué lo decía, me daba mucho miedo. Ok, profe, pues gracias por el comentario y buen punto, ¿eh? No escuchen voces ni intercambien palabras porque podría ser contraproducente, ¿eh? Así que gracias, mi amiga. Jorge Martínez dice, yo a esa hora estoy trabajando en la Boeing Company, Nacho y Gina. Ok, amigo, sí sabemos, mencionamos la marca porque es nuestro patrocinador. No, no es cierto, sería bueno que fuera patrocinador de aquí, ¿verdad? Imagínate un patrocinio de esos, genial.
Pero lo que sí tenemos y nos da mucho gusto es a Jorge bien pendiente de las transmisiones.
Correcto, mientras está trabajando, se acompaña con nosotros.
Y además dice que su jefe no lo escucha, ¿eh? No sabe que está aquí conectado. Saludos, Jorge. También aquí nos están escribiendo a través del miedofón y dice, sobre las mariposas negras que comentaban en días pasados, se me hizo muy curioso e hizo que recordara las historias sobre las lechuzas o búhos que aparentemente presagian la muerte de alguien. Pareciera que las mariposas negras también tienen esa capacidad. Buenas noches a todos. Bueno, y se queda con esta idea. Y hace ratito que, por ejemplo, Lulú nos comentaba de este sonido de una mujer llorando. En algunas ocasiones, no quiere decir que en tu caso, Lulú, pero en muchas ocasiones, relatos que nos han platicado y personas que tienen esta percepción, se liga este sonido con algún fallecimiento que va a pasar.
Sí, es lo que...
Hablando ahorita de mariposas y búhos, lechuzas.
Sí, sí, sí. Pero fíjate que es cierto, en esa parte yo creo que son animales tan sensibles que pueden detectar cuando hay una energía. Tal vez, ¿no? O sea, todo, reitero, pues para comprobarlo necesitamos hacer lo que se repitiera varias veces y a nuestra voluntad, y es casi imposible. Pero tal vez detectan vibraciones que hay en una casa. Así como las moscas saben detectar el momento o el punto en donde hay algo en descomposición, ellas lo detectan o lo huelen, o como los tiburones que a kilómetros de distancia pueden oler la sangre en algún punto del mar. Así justamente pudiera ser que son atraídas este tipo de mariposas o palomas, y llegan y se posan, ¿verdad? Y por eso nos espantan tanto, o eso que dicen que cuando el tecolote canta, y ya lo que saben ustedes. A lo mejor es la razón, ¿no? Que ellos detectan el aroma de algo que hay ahí, algo que va a pasar, y pues son muy, muy sensibles.
Y no hay que llevarnos también por estas creencias que, por ejemplo, un búho o un tecolote provoca un fallecimiento.
No.
Dicen que es al contrario, que hace este sonido, pero porque lo está detectando, no porque lo esté provocando.
Ah, exacto. O sea, pues las cosas como deben ser, ¿no? Y las cosas en su lugar. Y pues vamos a continuar. Tenemos más relatos suyos.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Hablé Eduardo Cruz. Nada más para comentarles que estaba orando. Estaba haciendo mi oración. Entonces estoy en mi trabajo y estaba yo orando. Estaba en mi oración bien concentrado. Y de repente empezaron a escucharse ruidos aquí en mi trabajo, donde estoy. Se empezaron a escuchar ruidos, se escucharon que se caía, que se cayó, que se caían cosas. Eso es algo que me pasó como hace 20 minutos. Pero sí, es algo que cuando ves que les molesta la oración a los demonios. Pues esa es mi anécdota que les envío. Que tenga muy buena noche y sea muy buen programa.
Gracias.
Saludos.
Saludos también para ti. Pues sí, no cabe duda que hay cosas que a estos seres les molesta. Y entre otras, la oración es algo que más les perturba.
Vamos a seguir escuchando relatos y también este comentario acerca, ¿tú crees que las 3 de la mañana sea crucial durante la madrugada? Hay muchos relatos que se atribuyen a actividad paranormal en este horario. Se podrían explicar casos como la subida del muerto, este estado en que la persona se despierta temporalmente pero es incapaz de moverse, y esta condición a menudo va acompañada de otro tipo de experiencias que están aunadas a esta etapa o esta, en este horario, ¿no? De 3 a casi 4 de la mañana.
Así es, un momento en donde, pues, cuando te despiertas, a mí me pasa, Gina, me cuesta trabajo reconciliar el sueño. Pero a fin de cuentas, sí lo logro, lo consigo como a las 5 de la mañana, pero lo consigo.
Saludamos a nuestro amigo Vic Gom, que dice, yo quiero contar un relato, pero ahorita estoy trabajando, estoy haciendo el pan. Saludos desde Hidalgo, peludomaníacos, aquí estoy. Y nos manda una fotografía, está trabajando en la panadería en Aurrera, en Tizayuca. Así es que si tú mañana en la mañana vas a este centro comercial en Tizayuca, pues tenemos un peludomaníaco que preparó el delicioso pan y nos envía una evidencia, como 50 charolas que ya ha sacado. Wow. En este momento. Muy bien, Vic.
Bien, amigo. Entonces, gracias a personas como tú, tenemos pan fresquecito por las mañanas, ¿verdad? Para desayunar. Muy bien, amigo. Te mandamos un fuerte abrazo a ti y a todos tus compañeros.
Buenas noches. Los perros empezaron a ladrar y a aullar muy feo, muy fuerte, así como cuando los cuchillean. Muy enojados, pues. No era un ladrido de cuando pasa alguien más, sino era así, ladridos feos. Estaban enojados los perros, como si cuando los cuchilean. Yo hice caso omiso y me volteé otra vez a querer dormir, y de repente se empezó a escuchar una carreta, una rueda así que rechinaba, y luego escuchaba unas cadenas atrás. Repito, vivo en una esquina, como que iba cruzando aquí justo frente de mi casa. Sí. Y de repente se escuchó así, como quejido así de... No, cerré la ventana en ese momento y mejor me volteé. Volteé a ver a mi esposa y le dije, ¿sí escuchaste? Dijo, sí, sí escuché. Cerramos la ventana y nos cobijamos y mejor seguimos durmiendo, ya no. Fue la única vez que lo escuché. Ese es mi relato. Saludos para todos, buenas noches.
Gracias, buenas noches también para ustedes. ¿Qué harías tú si estás con tu esposa y ambos oyen ese quejido? ¿La llorona? ¿La carreta?
Esto de las 3 de la mañana, un tema que estamos recibiendo muchos comentarios, porque no es algo que se comente nada más aquí en México, sino en diferentes culturas alrededor del mundo, y esto lo hace aún más interesante, aunque no tienen la misma creencia. Por ejemplo, si nos vamos a la cultura asiática, en esta tradición china, el número 3 se asocia con la buena suerte. Entonces, contrasta con la percepción occidental de las 3 de la mañana como un momento cargado de connotaciones negativas. Estas variaciones culturales subrayan cómo las creencias pueden ser influenciadas por factores religiosos y también culturales.
Sí, claro, por supuesto.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después del corte. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un sabio dijo: muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Seguimos recibiendo tus audios, relatos, comentarios acerca del tema. Bueno, esto se pone cada vez más interesante.
Por supuesto, Gina, cada vez hay más participación de nuestros amigos y obvio, les agradecemos bastante que nos hayan llamado, nos compartan sus temas, las experiencias que les han ocurrido.
Buenas noches, Gina y Nacho, les hablo desde Saltillo, Coahuila.
Salud.
Le cuento un relato breve, es de mi amigo. Dice que un día estaba en la casa, estaba sentado en la sala, pero viendo a su cuarto. Ya era de noche, eran como las 11 de la noche, 11, 12, medianoche. Estaba viendo una película y dice que él vio que en su cuarto una sombra negra salió desde la ventana y se acostó en la cama. Pero él vio clarito que hasta la cortina de la ventana se movió. Y bueno, de hecho estaba con su novia también y él dijo, ¿vi bien o vi mal? Y su novia le contestó que vio bien, porque ella también lo vio, esa sombra que salió desde la ventana y se acostó en la cama. Es una historia breve, no sé. Gracias por escuchar mi relato y Dios me lo bendiga, Chino y Nacho. Muchas felicidades por su programa.
Gracias.
Me gusta mucho.
Muy amable.
A ti también, bendiciones.
Sí, claro. Pues una vez más, en pareja escuchas o ves algo que no tiene lógica y... ¿cómo te lo explicas?
Es que podría pasar que tú lo escuches solo y dices, bueno, quizá me lo pude haber imaginado, pero cuando lo escuchan al mismo tiempo dos o tres o más personas, dices, no fue algo que yo supuse o me imaginé, es algo que ocurrió. Aquí tenemos a Soco desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Una vez andaba una mariposa negra, dice, totalmente negra, muy grande. Por cierto, en el patio de mi casa de enfrente. Cabe mencionar que está a la intemperie, pero se posaba en la barda. Yo traté de espantarla con una escoba, pero no se iba. Al fin la dejé y ese mismo día, ya por la tarde, me avisaron que había fallecido mi abuelo.
Wow. Bueno, pues fíjate que historias así he escuchado varias.
También se dice, por ejemplo, cuando tienes un reloj grande, antes que se ocupaban los de péndulo.
De piso, ajá.
y cuando se paraba el reloj sin motivo, o sea que no mecánicamente estaba bien, no le faltaba pila ni nada, y se paraba, esto vaticinaba una muerte cercana, una muerte de alguien de la familia.
O no sé si es el mismo caso, Gina, que se enreda la cadena que tienen con algunos de los péndulos. Entonces se enreda y eso significa, al enredarse significa que va a haber problemas o va a haber algún acontecimiento difícil en ese hogar. Y pues, ¿qué te digo? O sea...
¿Y aquí tendría que ver la sugestión acaso?
Pues mira, por ejemplo, dice nuestro amigo Mora, eso pasaría si la persona es muy supersticiosa. Ahí sí aplica, dice, pienso yo que imaginarte vivir con ese tipo de supersticiones no debe pasar, dice, por pasar abajo de las escaleras o que te topes con un gato negro. Sí, son supersticiones y es tema para programa eso de las supersticiones. ¿Cuántas supersticiones tú has tenido en la vida? Lo quieras o no, o inclusive hasta decimos toco madera, ¿no? Eso es superstición también, cuando... Ajá.
Pero si tocamos, por ejemplo, el tema de hoy, ¿no? La hora del diablo, las 3 de la mañana, y nos vamos al aspecto, por ejemplo, de la psicología, la creencia en la hora del diablo también puede ser analizada desde esta perspectiva, y es que el efecto placebo podría influir en las experiencias de las personas durante este horario. Esta expectativa de lo paranormal puede generar respuestas emocionales y cognitivas que refuerzan la creencia en eventos sobrenaturales. Si tú ya estás predispuesto a que a las 3 de la mañana vas a vivir este tipo de situaciones sobrenaturales, como desde el punto de vista de la psicología, se hace como un efecto que tú mismo generas emocionalmente y efectivamente crees que está ocurriendo algo de este tipo, ¿no? Sobrenatural, fantasmas, apariciones, ruidos extraños.
Claro, sí, Gina. Pues vamos a continuar con el programa. Tenemos muchos audios.
Historias de mi pueblo.
Ándale.
Hace ya muchos años me sucedió algo en el mes de diciembre que cuando lo recuerdo siento la misma sensación de miedo y escalofrío. Trabajé muchos años de taxista en el sitio mercado y esa vez yo entregaría el carro a las 9 de la noche. Pero a eso de las 6 de la tarde sonó el teléfono base. Me pidieron una carrera de Ciudad Valles al Hospital General. Al principio les dije que no, porque iba a venir de carrera. Pero seguían muy angustiados que al final acepté. Fui por ellos al Pueblo Nuevo y nos fuimos a Valles. Era un señor ya mayor con su esposa enferma. Al llegar, me pidió que lo esperara, que no iba a tardar. Y nunca salió. Yo me iba a ir, pero como no me había pagado, tuve que esperar. Serían casi las 11 de la noche cuando llegó y muy apenado me dijo que se tenía que quedar, pero me pagaría la carrera de ida y vuelta. La verdad, no acepté, solo recibí lo justo. Me fui a cenar ahí afuera del hospital y ya a medianoche me salí para Tamuín. Apenas había avanzado pocos metros cuando una mujer me hace la parada. Era una enfermera muy jovencita, como de alrededor de unos 22 años. Me detuve y le dije, soy de Tamuín, voy de paso. Yo voy para allá, soy de la estación Las Palmas, me dijo. Se subió al taxi en el asiento de atrás y en todo el camino no dijo ni una sola palabra. Yo de vez en cuando la veía por el retrovisor. Se notaba un poco pálida, tenía el pelo suelto que le tapaba los ojos. Yo supuse que iba dormida y no hice por platicar. Llegamos a Tamuín y tomé por la calle Jarrilla. Empezó una llovizna muy ligera y las calles estaban solitarias. De vez en cuando se veía una luz de algún carro que cruzaba por otra calle. Prendí el radio y el locutor dio la hora. Era la 1:05 cuando íbamos cruzando por el entronque de estación Tamuín. Llegamos a Las Palmas y le dije que por dónde le daba. No me contestó. Pero antes de llegar a la escuela, con la mano me hizo la seña que a la derecha. Avanzamos varias calles, muy oscuras por cierto, hasta que llegamos. Había una cerca de tarimas y al fondo se ve una casita humilde. La joven se bajó y me dijo que la esperara, que iba por dinero. Bajé un poco el vidrio y la vi entrar a su casa. El frío empezaba a calar, así que cerré las ventanas. Pasaron varios minutos y no salió. Yo ya estaba desesperado, así que me bajé del taxi y entré al solar. Los perros empezaron a ladrar. ¡Buenas noches!, grité. ¡Buenas noches! En ese momento se hizo un silencio total. Se escucharon ruidos en la casa y salió un señor ya de edad avanzada. ¡Buenas noches!, me dice. ¿Qué se le ofrece? Disculpe, lo que pasa es que traje una señorita de Valles, vestida de enfermera, y se metió a su casa por dinero para pagarme, pero no salió. El señor volteó al cielo y con voz entrecortada me dijo: disculpe, señor, ¿cuánto le debo? Ella es mi hija, estudiaba enfermería, pero hace años murió de leucemia. Ya no le contesté. Solo me di la vuelta, me subí al taxi y no paré hasta llegar a mi casa. Años después, alguien me platicó que en verdad ahí en Las Palmas falleció una jovencita que estudiaba enfermería y que su padre rezaba mucho para que ella algún día ya descansara en paz. Esta es una más de las historias de mi pueblo, Tamuín, San Luis Potosí.
¡Wow! Muy bien. Muy bien, amiga. Ya van varias. Ya van varias veces, amigo, ¿verdad? Ya van varias veces que nos mandas relatos, historias así, sí, claro. Y nos encanta, muchas
veces. Sí, porque además se prepara y le da esta entonación que saludamos, Hay muchos, muchos amigos allá en San Luis Potosí. Gracias por estar participando. Con el tema de hoy hay tanto que comentar y los relatos, entonces vamos a ir combinando. Pero también se ha propuesto que hay una presencia de infrasonido, estas frecuencias de sonido por debajo del umbral de audición humana, que podrían desencadenar sensaciones inusuales y de esta manera contribuir a las experiencias percibidas como paranormales. Entonces, esta teoría sugiere que hay ciertos lugares que pueden tener mayor presencia de infrasonido, especialmente en este horario, y esto podría influir en la creencia en la actividad paranormal. ¿Qué te parece? Que también el infrasonido podría ser una de las opciones por qué suceden este tipo de situaciones.
Eso es claro. Dice María L., recuerdo que cuando estaba niña, estaba viendo la TV con mi hermana en la sala y de repente la mesa del centro se movió y le dije a mi hermana, ¿viste? Y me dijo que sí, pero en aquel tiempo pues no tomamos, ya ahí se quedó el mensaje, no tomamos en cuenta, algo le pasó, ¿verdad? Mi querida María L., muchísimas gracias.
Ok, saludos. Oye, mira, sí, ya nos están diciendo, oye, esto del infrasonido no lo había escuchado. Pues siempre es interesante tocar también temas, cada noche nosotros proponemos uno para que si sabes más información, pues de esta manera lo vayamos comentando y entendiendo. Ahora tenemos, por ejemplo, amigos, ahorita nos acaban de escribir, ¿no?, de Japón, Cintia, que ya se fue a vivir a Corea. Pues existen supersticiones similares relacionadas con horas específicas del día, aunque allá no necesariamente es las 3 de la mañana, ¿no? En algunos casos se cree que ciertas horas son propicias para encuentros con espíritus o eventos sobrenaturales. Y ustedes que están allá del otro lado del mundo, también díganos cuál es su creencia que sea relacionada con el tema de hoy, una hora que se le considere incluso maldita. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedo Fon 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un momento de paciencia puede evitar un gran desastre. Un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
We'll be right back.
Saludos a nuestros amigos Stephanie Mendoza desde Nueva York, aquí presente Juanito Arcos, Texas. Dice acá, también estamos escuchando, y Osvaldo Reyes, Carolina del Norte.
Claro, un saludo para ustedes. Dice Laura García, mira, a propósito del tema de que mencionaban de los animalitos, dice, a mí sí me pasó ver una mariposa negra y mi mamita se fue. No lo creía, pero a mí me pasó. Ok, Laura García, pues uno de esos tristes recuerdos, testimonios que no nos gustaría que existieran, pero pues ahí se quedan ya. Escuchemos.
Mi querida Jenny Nacho, muy buenas noches otra vez. Saludos. Aquí dejándoles otro pequeño mensaje y hablándoles un poquito de la historia del llanto del bosque, que tiene que ver también con los espíritus eternos. En el pintoresco pueblito de Georgia, acá en Estados Unidos, hay una leyenda oscura que se han tejido en torno de misterioso llanto de una niña de 7 años. El sonido inquietante y cargado de tristeza ha resonado a través de las décadas, llenando el aire con una aura de miedo y asombro. El origen de este llanto parece estar vinculado con la figura de una niña pequeña, una presencia fantasmal que observa desde las profundidades del bosque. Y dicen que el llanto que enema el bosque ha dejado los a los pueblerinos con los nervios de punta, ya que su origen permanece en la oscuridad y la incertidumbre. Las historias hablan de cómo el llanto surge en las noches más oscuras, envolviendo el aire en una atmósfera de tristeza y melancolía, y dicen que los lugareños afirman haber sentido la presencia de una niña pequeña en las sombras y una figura fantasmal que mira desde el interior del bosque con ojos inexpresivos. La leyenda de la niña del bosque ha sido transmitida de generación en generación y ha creado una narrativa compartida que ha arraigado a la psique de la comunidad. Aunque algunos puedan tratar de explicar el llanto como simplemente fenómenos naturales o animales, la sensación que hay algo más sobrenatural en juego persiste en la mente de aquellos que han escuchado el llanto por sí mismos. La presencia de la niña pequeña observando desde el bosque ha dejado a los pueblerinos con una mezcla de emociones. El miedo y la curiosidad se entrelazan en una danza incierta y pues creando una atmósfera cargada de intriga y asombro. Y pues esta historia sirve como un recordatorio de cómo lo desconocido y también lo inexplicado pueden capturar la imaginación humana y cómo las leyendas pueden tejerse en la tela de la realidad. Aunque en el mundo moderno hay avances con tecnologías y científicos, la leyenda del llanto de la niña de allá de Georgia siguen resonando en la conciencia colectiva como un recordatorio de la presencia de lo sobrenatural en nuestra percepción del mundo.
Okay.
La niña del bosque se convierte en un símbolo de la conexión entre lo humano y lo misterioso, y su llanto sigue siendo un eco que resuena a través del tiempo, desafiando nuestras explicaciones racionales y recordándonos que en la oscuridad siempre hay más de lo que podemos entender. Okay. Que tengan bonita noche, muchachos. Cuídense mucho. Dios los bendiga.
Gracias, amigo. El Kevin, ¿no? Es nuestro amigo el Kevin Rojas. Gracias por tu participación y a todos los que también se toman la molestia de enviarnos un audio, se los agradecemos mucho. También, por supuesto, queremos escuchar tus historias en vivo, todas esas experiencias que deseas compartir. Órale, hay chance, vamos a hacerlo, ¿no? Con mucho gusto. Y entonces continuamos escuchando material.
Hola, muy buenas noches. Hola. Nacho, Gina. Mi historia es Bueno, eso que le sucedió tanto a mí como a mi hijo, nos pasó hace unos años. Mi ex esposo nos llevó a vivir a un departamento junto a un río. Era un fraccionamiento, pero se estaba pasando el río. Sí. Bueno, pasa el río por ahí. Aquí en la ciudad de Puebla se llama Alce Seca. Entonces, pero como estábamos haciendo lo de la mudanza, pues me interesaba poner camas, televisión, ¿no? Que era lo para descansar, ¿no? Mandé a los niños a dormir y ya cada quien escogió su recámara, yo me voy a la que me toca. Y recuerdo que el papá de mis hijos me puso el cable. Y estaba yo viendo en esos tiempos otro rollo, el programa de Adal Ramones.
Oh, sí.
Pero no lo escucho tan fuerte. Bueno, el caso es que salió mi ex esposo a conseguir algo para cenar, pero tardó. Yo en la espera, pero estaba yo entretenida viendo el monólogo, empecé a escuchar el... Dije, ¿qué fue eso? Y luego ya lo escuché más lejos, más y claro, así, ¿no? Sí me asustó. Mi ventana daba en esos tiempos hacia el río. No me quise asomar, la verdad, me dio mucho miedo. Y ya, ¿no? Llega mi ex esposo y le dije, ¿a dónde diablos me veniste a aventar? ¿Por qué? Acabo de escuchar la llorona. No. Luego mi hijo, un día jugando, en esa casa donde vivíamos, tenía estacionamiento. Pero tenía una parte de estacionamiento así como que escondido. Entonces, mi hijo jugaba y fue a dar hasta ese rincón. Viene mi hijo el mayor corriendo y le empieza a decir, papá, me asustó el señor de los ojos rojos.
Ah, caray. Ojos.
Dice, ¿cómo estaba? Dice, de negro y ojo, tenía sus ojos rojos. Y me decía, ven. Y dice, yo me salí corriendo. Mi hijo habrá tenido unos 7 años. En ese tiempo, ahorita él ya tiene 22, pero sí lo marcó porque luego se le llegaba a comentar el de los ojos rojos y no, la verdad yo no vi, pero lo que sí me llegó a pasar fue en otro día un sueño, y ese día nadie durmió en casa, nada más yo, y pues me voy a mi recámara, me acuesto, no sé qué pasó, soñé algo, diría yo, algo fuera de lo normal. Soñé con hombres como extraterrestres, ojones, o sea, su ojo negro, brilloso así, como que me estaban operando. No sé, estaba yo acostada, no podía yo moverme. Lo que recuerdo es que sí abrí los ojos y vi uno que se me acercaba a la cara, como diciendo, ya estás despertando. Y no podía zafarme. Cuando ya pude moverme y todo eso, desperté, era de madrugada y no sé qué fue lo que pasó. Eso fue un sueño, o si lo viví, no lo sé. Estaba yo sola en casa.
Mira.
Pero me dio mucho miedo. Y pues ya, ese es mi relato. Les mando saludos.
Gracias, amigo. Un fuerte abrazo para ti también. Y pues sí, sin lugar a dudas, escuchaste a la llorona, ¿no? Y yo creo que en el caso de tu hijo, pues lo que más te espantó fue que a tu pequeño, a tu hijo, dices que vi al señor de los ojos rojos. ¡Uf! quién es ese señor de los ojos rojos. ¿Por qué? Pues mira, para que lo vea un niño, imagínate, espero yo que no haya tenido la conciencia de que pudo haberse tratado de un demonio. Pues estaba pequeño, ¿verdad? Y que no se le haya generado un trauma. Yo conocí a una persona que de repente quedó tartamuda. Porque en una noche, una mala noche, lo espantaron. Él decía que en su cuarto se le apareció una bruja. Y se quedó traumado y empezó a ser tartamudo. Hasta que, bueno, ya se recuperó muchos años después de tratamientos y eso. Pero se supone que fue por un fuerte susto.
Vamos a una pausa, regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Amo a las personas que te hacen reír, que te hacen pensar y los que te hacen café. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ya llegó, dice, ya llegué, ya estoy aquí. A nadie le pesa, Arat. Dice, pésele a quien le pese. Arat Dumont, oye, ¿te has tenido tú alguna experiencia a las 3 de la mañana? ¿Qué tal que nos la platicas también? Oye, también hablando de este tema y de este horario, pues en cuestión de la música, se dice que hay algunos compositores que en este horario es cuando pueden plasmar en un papel su inspiración musical. ¿Será?
Yo conozco gente que les gusta más trabajar de noche, tal vez porque hay más paz, hay quietud, no hay tanto alboroto, y posiblemente esa es la razón porque pues se sienten más a gusto. A mí en lo personal nunca me gustó quedarme a trabajar de noche. O sea, sí trabajé muchos años de noche, y precisamente hace rato que nuestra amiga comentaba de que estaba escuchando o viendo el programa ese de Adal Ramones, de Otro Rollo, estaba yo reflexionando que yo nunca lo vi. O sea, sí supe que existió el programa por comentarios, y es famoso Adal Ramones, ¿no? Pero nunca, pues, tuve la oportunidad de escucharlo. Sabía que había una sección del monólogo famoso, aunque jamás lo pude ver, porque pues yo estaba trabajando. Yo siempre he sido trabajador nocturno, entonces no tuve la oportunidad. Y estamos hablando ya de hace unos añitos atrás. Si mal no recuerdo, ese programa pasaba como a las 11, ¿no? 11 o 10 y media, por ahí de la noche.
Hablando de este horario, no hay que tomarlo tampoco como, uy, si me despiertas ahora, ya, me ocurrió algo malo. Porque también se comenta que es el momento donde se puede despertar la conciencia. O sea, es una señal que nosotros estamos teniendo un despertar espiritual. Se cree que en este horario las personas tienen la oportunidad de reflexionar sobre su vida, sobre lo bueno, sobre lo malo, precisamente porque la mayoría se encuentran dormidos, y entonces es un momento íntimo, ¿no? Para poder buscar el mejor camino a seguir, para conversar contigo mismo, la hora para meditar. En las tradiciones hindúes, esta hora específica de la madrugada a las 3 es considerada un momento sagrado, porque es perfecto para meditar y tener esa conexión, ellos creen, con el universo, y el velo entre el mundo físico y el espiritual, que es, como comentábamos hace ratito, el más delgado, es posible conectarse también con lo divino, así como dijimos que es en el momento en el que puede haber más manifestaciones de orden paranormal. También es el momento, por lazo tan estrecho que existe entre el mundo físico y el espiritual, pues de conectarse con lo divino con mayor facilidad.
Sí, claro, Gina, hay como que más sensibilidad en el en ese tiempo, en esa hora. ¿Por qué? Pues posiblemente por la paz, ¿no? La quietud de la noche, lo comentábamos. A ver.
Esto me sucedió hace algunos años cuando trabajaba yo de seguridad. Yo tenía el punto de un cine que es muy conocido aquí en la ciudad de Tampico, que se encuentra en la avenida Hidalgo. Ahí en el cine éramos dos guardias, uno de día y otro de noche. Yo tenía el turno de día. Trabajamos de 8 de la mañana a 8 de la noche y turno de noche de 8 de la noche a 8 de la mañana. Una vez llegué a las 8 de la mañana, relevé a mi compañero y estaba muy contento y me empezó a platicar que en la noche, cuando estaba en la noche anterior, estaba con los compañeros guardias que cuidan el estacionamiento, estaba platicando en la entrada de la puerta y vio un bulto, un pequeño bulto por fuera de la puerta, y trató luego de que los compañeros de afuera de la seguridad, que es otra compañía, se retiraran de ahí donde estaba con él para poder recoger lo que estaba ahí tirado. ¿Cuál es su sorpresa? Que al recogerlo se encuentra que son 650 pesos. Se los guarda. Ya después, al terminar la última función, él se pone a recorrer el cine junto con los compañeros de afuera, con los guardias de afuera, que son dos. Se pone a recorrer el cine a ver qué se encuentra. Dice que al pasar por dulcería se asoma y ve en un cesto de basura un billete de 50, pero estaba embarrado de mayonesa. Lo limpia y lo guarda igual, y después empiezan a hacer rondines por las salas. Dice que al entrar a la sala 13, él empieza a revisar de arriba hacia abajo y los compañeros de abajo hacia arriba, y se va dando cuenta que hay una cartera en la última fila. Él se puso nervioso y trató de terminar el recorrido con ellos para que fueran, para revisar la cartera. Después, ya cuando se fueron los compañeros de afuera, revisó la cartera y se encontró que tenía la cantidad de 13,500 pesos. Y encontró unos datos de una persona, al parecer, que trabajaba en plataformas. Y yo le platiqué, yo le comenté que si no había regreso, que si le regresó la cartera. Y él me comentó que no la había regresado. Y dije, tenía que haberla regresado. Él no quiso regresarla. Después, al entrar a su turno en la noche, a las 8 de la noche, vi que venía con su esposa lo despidió y se fue, y ya me vino a relevar. Dice, no, me empezó a platicar que había comprado una tele pequeña, que había comprado mucho mandado, o sea, muchas cosas esa noche. Después nos despedimos, me voy, y el día siguiente, cuando vuelvo a entrar al turno de mañana, va siendo mi sorpresa que no está él. El que iba a relevar no era él. Y que le pregunto al joven, el que estaba ahí, el compañero que estaba ahí, que qué ha pasado, que dónde estaba mi compañero. Dice, no, pues, no sé, lo que pasa es que de repente en mi lugar donde yo estaba cuidando, lo llevaron al muchacho y me cambiaron, lo dejaron él ahí y a mí me pusieron aquí, donde estoy, aquí en el cine. Y, bueno, ok. Y yo me quedé con esas dos espinitas, ¿sí? Y le hablé al supervisor de noche, al que anda en la noche, y le pregunté qué había pasado y todo eso, y me dice él que esa noche había venido él como eso de las 12, iba a ser de madrugada, 12 y media, y que entró a checar y que todo estaba bien. De hecho, pasó al baño del cine y checó que todo estaba normal y todo, pues estuvo un rato ahí con el compañero y se fue. Dice él que a los 15 minutos que se había ido, que le hablan por teléfono, porque nosotros tenemos teléfono para comunicarnos, sí, con nuestros supervisores. Tenemos un teléfono celular que nos da la empresa. Dice que le empezó a hablar y que le gritaba y que le ayudara, que viniera, que regresara. Y él luego pensó que lo estaban asaltando, y va y se dirige al cine y lo encuentra sentado en una silla y gritando: por favor, ayúdame, mira ese que está allá parado, me está aventando clavos con monedas y no me deja pararme, ya estoy lleno de clavos con monedas. Y el supervisor pues asombrado, veía que pues él estaba sentado normal, que no tenía nada, y dice: míralo, ya está. Dice que era una persona como de 2 metros con una túnica negra que le tapaba hasta la cabeza todo, y que tenía los ojos rojos y que le brillaban, y que le decía una maldición. Y el muchacho estaba muy espantado, le gritaba que ya lo dejara en paz, que lo dejara en paz. Y el supervisor pues volteaba a ver y no veía a nadie. De hecho, el supervisor me dijo que él también le gritó: oye, ¿por qué no te me apareces a mí? ¿Dónde estás? Pero que no había nadie. Dice que al tratar de levantarlo de la silla, lo sentía muy pesado, demasiado pesado, como si trajera, no sé, algo tan pesado que no se podía levantar. Como pudo, lo sacó de ahí. De hecho, lo dejaron el cine abierto. Como pudo, lo sacó de ahí. Pues para no hacerlo más largo, mi compañero duró mucho tiempo sin comer, ido, no hablaba con nadie. Duró meses así malo, y ya cuando empezó a recuperarse ya no quiso regresar al cine. De hecho, no se para ni en el día, se para al cine. Yo siento siento que al que le quitó la cartera le ha de haber hecho algo, porque allá donde están las plataformas, me imagino que hay brujos y eso. Yo creo que le hicieron un trabajo por lo que había hecho. Y pues ese es mi relato. Espero que les guste. Saludos desde Tampico, Tamaulipas, México. Mi nombre es Óscar Jiménez.
Gracias, Óscar, por tu relato. Mira, salió random y qué historia, ¿eh? Esta del cine.
Vaya que sí.
Encontró dinero, pero ¿era el dinero el que tenía la maldición?
Imagínate. Buenas noches, soy Douglas desde Brasil, Río de Janeiro. Los escucho siempre. Viví en México un tiempo y tengo relatos que me gustaría contar con ustedes algún día. Saludos desde Brasil. Nosotros, Douglas, encantados. Tú nada más nos dices cuándo. Aquí ya tenemos a través del Miedofón tu número y claro, que te marcamos. No sé la diferencia de horario, pero estamos atentos a tu mensaje para marcarte cuando tú lo decidas.
Así es, amigo, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar, pero a ver, tenemos por ahí una llamada.
Sí, y tenemos para, ya casi estamos en la recta final, pero podemos escuchar un buen relato de nuestra amiga Elma, desde San Luis Potosí, que ahora es muy activo, un estado de la República Mexicana, que hay muchos amigos.
Así es, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, querido Nachito.
Mi querida Elma, mi amiga, bienvenida. Buenas noches, oye.
Gracias.
Nos queda poco tiempo.
Gracias. Ay,
¿qué nos vas a platicar?
Bueno, a ver, de una la hermana de una amiga, de una psicóloga. Psicóloga que es mi amiga, una hermana.
¿Sí?
Me acordé ahorita que porque ella... pues ella le hicieron brujería. Está un poquito largo el relato, a ver si alcanza.
Ah.
Ella, me acordé porque a las 3 de la mañana siempre se despertaba.
Ajá.
Sí, ella estaba casada con una persona mucho mayor que ella, como 20 años mayor.
Uh-huh.
La hermana de mi amiga, y se quedó viuda.
Sí.
Entonces, cuando se quedó viuda, pues ella, los hijos del esposo... empezaron a pelearle lo que le dejó el
marido,
el esposo a ella. Uh-huh. Empezó a pelearle y todo, y ella a pelear con ellos, y total no soltaba lo que, porque pues le había dejado casa y fortuna y muchas cosas. Entonces una de las hijas dijo: me las vas a pagar, me las van a pagar. Se peleó con la hermana de mi amiga y con mi amiga, se discutieron y se pelearon. Entonces, de pronto, una noche empezó ella a las 3 de la mañana, 3 y media, con ansiedad, se despertaba de repente ansiosa, muy ansiosa, y cuando se veía su cuerpo con una comezón muy muy grande, y cuando ella se veía los brazos, las piernas llenas de granitos, puntitos negros y así, y algunos que empezaban como a pulen, a salir pus. Uh-huh. Y ella decía, pero ¿por qué? ¿Y por qué me pasa? Y se ponía algo, alguna crema, y así pasaba un rato ansiosa. Se tomó, empezó a tomarse primero té para dormir, y pasó el tiempo, y la hermana, que es psicóloga, le dijo, lo que pasa es que estás sufriendo de ansiedad por los problemas que tienes con los hijos de tu marido.
Ajá.
Dice, estás sufriendo de ansiedad y por eso, entonces, pues, ¿cómo ves si estás en tratamiento, no conmigo, pero con otra persona? No, pues que sí. Pues estuvo yendo con un psicólogo y todo para ver lo de su ansiedad, pero en realidad de día los granillos desaparecían. Ajá. Las manchas desaparecían, los granos, y así poco a poco. Sí. Y más se despertaba ella en las madrugadas a las 3:30, y siempre le pasaban cosas, un golpe, amanecía, en ese rato estaba con un ojo inflamado, más granos, más purulencias, y así incomodidades, y después jalones de cabello, a esa hora, siempre dormida, y a esa hora, y a pesar de que después empezó a tomar pastillas, y los jalones de cabello, los golpes que le propinaban, y empezó a ver moscas y ruidos, olores fétidos, cosas que se caían allí en su casa, algo muy fuerte, a veces algo de metal muy fuerte, se paraba y nada, ¿no? Todo bien.
Uh-huh.
Pues bueno, estuvo yendo con el psicólogo, luego con un psiquiatra, y no, ella siguió igual. Entonces le dice la hermana, dice, yo creo que te tienes que internar. Y ella dijo, no me voy a internar. Y a mí se me ocurrió decirle, oye, ¿y qué tal si vas con una señora mejor a que te cure, a que te limpie? Y pues bueno, fue con una persona, y pues sí, una persona le dijo que la tenían trabajada para que soltara todo lo que le habían dejado el marido y para que muriera. Y pues total que se estuvo curando, se estuvo tratando y todo. Y sí mejoró,
sí
bastante mejoró, y sí mejoró mucho. Pero un día saliendo de... Ella no vivía aquí en San Luis, vivía en otro estado, la hermana. Pero viviendo... Y un día ya saliendo de su casa, y ya mucho mejor de eso, pues la levantaron, o sea, la secuestraron. Estuvo secuestrada como 6 meses, y con personas que estaban enmascaradas. Uh-huh. y le decían que firmara unos papeles, y ella nomás no quería, y la amenazaron con cortarle una mano, con cortarle un dedo, un pie, y así, y le ponían... No la dejaban dormir, toda la noche la tenían maltratándola, le prendían las luces, le ponían ruidos muy fuertes, le ponían videos de torturas de personas que eran asesinadas y cortadas en pedacitos para trastornarla.
¡Caray!
Así la tenían. Y bueno, fue en otro estado, y fue algo conocido ese, se me hace que sí, algo así supe.
Uh-huh.
Fue en ese tiempo donde hubo muchos secuestros.
Sí.
Y total, que pues la familia, la hermana y sus papás, pues pagaron un rescate que pidieron, y entonces ella dice que escuchó entre las personas que estaban allí enmascaradas, que escuchó dos voces conocidas. Una, la de su hijastra, digamos, y del esposo de la hijastra, pero no estaba muy segura. Entonces, pues bueno, como quiera que sea, la rescataron, muy delgadita, muy muy flaca, muy enflaquecida, muy avejentada, la rescataron. Y entonces, cuando ya la rescataron, pasaron los días, y fueron la hija del difunto a reclamarle, yo creo pensando que ahora sí ya la había ablandado, digamos, para que les diera todo.
Sí.
Y ella dijo, pues lo voy a dar, pero no a ustedes, voy a dar al asilo de los niños y a los demás, yo no me voy a quedar con nada, pero ustedes tampoco. Y entonces ahí la muchacha se le ocurre decirle, además yo te reconocí, tú eres la que me secuestraste, tú y tu marido, y ya la policía está enterada. Y pues ellos se quedaron sorprendidos y se fueron. Días después, cuando salieron mis dos amigas, por decir, pasó un carro y las arrolló, las aventó feo. Y la que murió fue mi amiga psicóloga. Y la otra pues quedó pues dañadilla y mal, pero y sí hizo lo que dijo, le repartió toda su fortuna a algunas casas de niños y de algunos ancianos.
Oh, bueno, pues. No, muy feo.
Se lo dije como muy rapidito, muy así, pero me acordé por lo de lo que despertaba todas las noches a esa hora. A esa hora despertaban, que la maltrataban, la torturaban.
Ay, qué feo, qué fea experiencia, mi querida amiga. Y no cabe duda que pues la ambición siempre lleva a un trágico final, ¿verdad?
Sí, así es. Y bueno, pues yo también me despierto a esas horas.
Ajá.
Muchas veces, casi siempre, y a veces sí oigo que se cae algo muy fuerte, o algo, o las perras que aúllan, pero digo, ay, nomás me encomiendo a Dios, hago mi oración y sigo durmiendo. Sí batallo un ratito, pero hago un esfuerzo y ya.
Ajá.
Pero creo que ya, yo creo que todo el mundo despertamos a esas horas.
Así es, amiga. Pues sí, no pasa nada, nada más es cuestión de que hay cierto misticismo, ¿verdad? Habrá quien sí, de plano sí tenga pesadillas o sienta que pues lo están mirando. Miedo. O alguna cosa, ¿verdad? Miedo, exactamente. Sí. Mi querida Elma, muchísimas gracias.
No, a ustedes muchas gracias y aquí seguimos escuchándolos. Que pasen buenas noches.
Muy bien.
Saludos a Lucita, Maribel, Catalina y a todas.
Ándele, sí, pues, ya te escucharon. Tu saludo, mi querida Elma. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego, bye.
Hasta luego. Pues Gina, hemos llegado al final de nuestra transmisión.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes. Que la pases muy bien, que descanses y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.